Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Una vez más, todos juntos.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Gyanam jana shalakaya chakshurun militam jana tasme shri gurave namah vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhyai vacham patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah vande shri krishna chaitanya nityananda sahadito Godadaya Pushpavanta Chitra Sangdota Manadam Jayatam Shurato Pangor Mama Mandamatir Gati Matsar Bashrapadam Bojo Radha Madana Mohana Sastyastu Vishvasya Kalo Prashidatam Dhyantu Bhutani Shivan Mitodhya Manaschavadram Bhajata Dadokshaye Adeshitam Nomatirapyahaituki Shri Satchinandan Gaur Hari ki jai, Shri Hari Naam Prabhu ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanandi Hari Gaur. Bueno, buenos días a todos, nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos, por la presencia. Y continuamos el día de hoy, nuestra última jornada oficial de estos tres días que hemos estado compartiendo, intentando explorar algunas ideas de un libro que escribí hace unos años porque fue publicado recientemente al español, que es este libro de Personalismo Radical. Y bueno, hasta el día de hoy estuvimos hablando sobre qué significa el personalismo radical, qué significa ser una persona hasta la médula, hasta la raíz, ¿no? ¿Qué tan personas podemos ser? ¿Cómo podemos desarrollar nuestro sentido de la individualidad? ¿Cómo podemos integrar nuestros aspectos físicos, emocionales, psicológicos en nuestro proyecto espiritual? ¿Cómo todo ello puede quedar debidamente integrado? Estuvimos hablando acerca de la vulnerabilidad ayer también, ayer en la mañana. Bueno, parece que fue hace como una semana atrás, fue ayer en la mañana. Y la importancia de saber mostrarnos con transparencia, con honestidad, tal como somos, especialmente si nos estamos acercando al Ser Supremo, que ya de por sí nos está viendo tal como somos, ¿no? No hay necesidad de tapar nada, Él ya nos ve de manera transparente, pero es importante de nuestra parte tratar de ser lo más abiertos posibles sobre dónde nos encontramos y dónde necesitamos encontrarnos para establecer cuál es el camino entre un punto y el otro. Y ayer en la tarde estuvimos hablando también acerca de la importancia de ver todo en este mundo, todo en esta vida como conectado con un centro en común, conectado con la divinidad, como en distintas tradiciones que ya los podamos llamar o concebir. Eso, al menos para nosotros, no es un problema, ¿no? El ser supremo es infinito y es básicamente absurdo estar peleándonos, intentar limitar al infinito a un nombre, a una tradición. Solamente el infinito se llama así, solamente el infinito existe de esta manera, es el infinito. Nosotros por este otro lado finito del mundo peleando acerca del infinito. Entonces ayer hablamos de cómo toda la existencia está conectada, relacionada con un centro en común, incluido este mundo, y cómo también debemos aprender a relacionarnos con la materia, con este cuerpo, con la naturaleza, con este mundo de una manera sagrada. Como en última instancia todo es sagrado si tenemos los ojos para ver. Y hoy uno de los temas también centrales del libro de Personalismo Radical es la oración. Y bueno, luego de este kirtan que compartimos hace unos minutos, que no deja de ser oración, surgió la inspiración para ir en esa dirección esta mañana, ¿no? Tratar de hablar un poco acerca de qué es la oración. Vamos a hablar de eso en la tarde mejor. Hoy vamos a hablar de algo relacionado a ello. Todo está relacionado, por eso se mezclan un poco los temas. En la tarde vamos a concluir hablando de oración. Y hoy en la mañana, como un preámbulo, como una preparación al tema de la oración, querría compartir algunas ideas sobre la importancia de acercarnos a Dios, pero desde un lugar abierto. Y con esto me refiero a no tratando de conocerlo todo acerca de Dios, porque nunca es posible de partir de eso, ¿no? Entonces, tratando de aprender a convivir con el no saberlo todo, ¿no? La belleza de no saberlo todo, que muchas veces nos inquieta no saberlo todo, ¿no? Muchas veces nos inquieta no poder controlar. Saber cosas implica, al saber algo yo lo puedo controlar, si no sé algo no lo puedo controlar, como si eso fuese un problema, ¿no? Cuando la mayoría de las cosas yacen fuera de nuestro control. Entonces, un paso importante, al menos para nosotros, pero en todas las tradiciones de la vida espiritual, es reconocer aquello que está fuera de nuestro control, ¿no? Y poder entregarnos al Ser Supremo con esa base, ¿no? Siempre me recuerdo los tres primeros pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Como decía el otro día, yo nunca he ido a una reunión de Alcohólicos Anónimos, pero igual todos tenemos algún tipo de adicción, sea a sustancias, sea a pensamientos, ¿no? De hecho, la peor adicción es a ciertas ideas que cada uno tiene en su mente, ¿no? A pensar de determinada forma, y no podemos cambiar esos patrones. Entonces, el primer paso de Alcohólicos Anónimos es reconocer, tengo un problema con, bueno, en este caso el alcohol, pero lo que fuere, con esta idea, con lo que fuere, y la situación está más allá de mi control. No lo puedo controlar. O sea, aceptar el descontrol. No es la solución final, pero es el primer paso sin el cual no hay ninguna solución. Si no logro primeramente aceptar que tengo un problema, no veo el problema. El problema sí hay, pero no lo veo. Y luego, segundo, tercer paso es reconocer que existe un poder superior a mí, el cual puede sanarme de esta situación que está abajo, fuera de mi control. Y tercer paso es entregar mi voluntad, entregarme a ese poder superior, confiando y con la esperanza de que me va a restaurar a mi condición normal, por decirlo así. Pero todo comienza por reconocer hay algo que está fuera de mi control. Y de vuelta, incluso si nuestra vida es relativamente sana, saludable, siempre algo está fuera de nuestro control. No solo algo, la mayor parte de las cosas. ¿Sí? Hay ciertas cosas que debemos tomar control, como damos el ejemplo ayer. Si estoy manejando, si alguien me está llevando en un auto, Manu me está llevando en auto, y Manu me dice, nada estaba bajo mi control. Yo, no, estás manejando el auto, eso está bajo tu control. ¿No? Si no, estás poniendo la vida de todos en peligro. Pero más allá de eso, tantas cosas escapan a nuestro control. Y está bien, no es que es un problema. Pero hay que aprender a convivir con aquello que está más allá de nuestro control. ¿Qué decir si estamos hablando de Dios, del Ser Supremo? ¿Qué tanto podemos controlar a Dios? Entonces es importante, hoy quería conversar algunas ideas sobre la importancia de acercarnos a lo divino, a lo supremo. Nosotros en nuestra tradición lo llamamos Krishna, o tantos otros nombres. Krishna es uno de ellos, que significa, es un nombre de la divinidad, el supremamente atractivo. O ayer estábamos conversando con algunos amigos, de otra manera es el supremamente fascinante, ¿no? Una persona que es completamente atractiva en todo aspecto. Carismática en el sentido más profundo de la palabra. De hecho, la palabra carisma y Krishna están bien conectadas etimológicamente. Entonces, a la hora de acercarme a alguien así, ¿con qué actitud me acerco al Ser Supremo? Pues muchas veces terminamos trasladando y traspasando todas nuestras ideas y nuestros traumas o nuestras situaciones, incluso a la hora de relacionarnos con Dios. Entonces, ando por la vida tratando de controlarlo todo, a la hora de dirigirme a Dios, voy a tratar de controlar a Dios también. Y por eso digo, hoy vamos a hacer un preámbulo a lo que es la oración en la tarde, porque la oración es el acto de presentarnos ante lo divino, de dirigirnos. Entonces, ¿cómo dirigirnos? Vamos a preparar el terreno hablando un poco acerca de esto. Quiero comenzar con citándoles una frase que cito al comienzo mismo del capítulo, que es una frase de Pierre Teilhard de Chardin. Él es un monje jesuita. Él ya partió, era científico también. Y él dice algo muy interesante al respecto. Dice, Dios no se ofrece a nuestros seres finitos como algo completo y listo para ser aceptado. Para nosotros, Él es un eterno descubrimiento y un eterno crecimiento. Cuanto más creemos comprenderle, más Él se revela como lo contrario. Cuanto más creemos abrazarle, más se aleja, atrayéndonos hacia las profundidades de su propio ser. Misterioso. Entonces, a la naturaleza de Dios. Cuando pienso, ya entendí quién es Dios, ahí es cuando menos lo estoy entendiendo. Ahí es cuando más lejos va a estar. Cuando trato de ponerle límites a la experiencia del infinito, escapa de mi comprensión. Es una situación interesante porque, de vuelta, estamos tratando de relacionarnos con alguien, Dios, una persona, pero no es una persona en sentido ordinario la palabra. Bueno, nadie es una persona en sentido ordinario la palabra. En un sentido, si decimos, bueno, Dios es infinito y nunca terminamos de conocerlo, en cierta medida podemos hacer lo mismo a cada uno, en relación a cada uno de nosotros también. Aunque no seamos Krishna, no quiere decir que el alma no posee un infinito potencial, y eso implica podemos seguir descubriéndonos mutuamente a perpetuidad. Un maestro mío, él diría, la última experiencia que hemos tenido de Dios, la más reciente, frecuentemente se vuelve el principal obstáculo para la siguiente experiencia de Dios. En otras palabras, yo tuve una experiencia de Dios hace 5 minutos, pero 5 minutos después, Dios ya se volvió algo más también. Sigue evolucionando, sigue profundo. Entonces, si yo experimenté a alguien, o dejemos a Dios por un momento a un costado, hablemos de nosotros. Yo conozco a Parikshit por primera vez, no esta vez, ya lo conozco hace 25 años, pero hagamos de cuenta que lo conozco hace 5 minutos atrás. Tuve una experiencia de él. Y si me quedo con esa experiencia de 5 minutos atrás, ya no puedo tener otra experiencia de él, porque él quedó ahí. ¿Me explico? Entonces, para tener una nueva experiencia de esa persona, necesito hacer a un lado la experiencia previa. No descartarla, no olvidarla, pero permitirle a esa persona volverse algo más que lo que experimenté 5 minutos atrás. Entonces, si eso se aplica a nosotros, ¿cuánto más nos va a aplicar al Ser Supremo? ¿No? Entonces, todos nosotros, me imagino, hemos tenido alguna experiencia de Dios en nuestra vida, de una forma o de otra. Y se nos advierte, cuidado con encasillar a Dios en eso, limitarlo a mi experiencia de él. a mi experiencia previa de él, porque eso me anula poder tener una nueva experiencia de él. Entonces, al menos en nuestra escuela, pero en todas las tradiciones espirituales, realmente se enfatiza la naturaleza de lo divino es en constante evolución. Dios se mantiene expandiéndose, profundizando, volviéndose cada vez más amoroso, más atractivo, diríamos nosotros en nuestra tradición. Hay un verso en nuestra tradición que dice, Krishna se vuelve cada vez más bello con cada segundo que pasa. Difícil imaginarse eso, ¿no? Porque generalmente en este mundo, con cada segundo que pasa, quizás la belleza física al menos quizás va decayendo, ¿no? El pelo va cayendo, las canas van viniendo, las arrugas van a... Pero en el caso del Ser Supremo, cada segundo que pasa aumenta su atracción, su belleza. Y el verso dice, y sus devotos aumentan su amor con esa belleza que aumenta más y más. Krishna aumenta su belleza y sus devotos aumentan su amor para servir esa belleza aumentada. Y cuanto más esos devotos aman a Krishna, la belleza de Krishna aumenta. Y cuanto más aumenta esa belleza, la belleza del amor de los devotos aumenta. Y el verso termina diciendo, y ambos se ocupan en una competencia en la cual ninguno acepta derrota. Entonces ambos siguen creciendo, creciendo, expandiéndose más y más y más. Entonces es muy diferente a la idea de vuelta a encasillarnos, ponernos a cada uno en un, ok, él es así, él es asá, esto es así, listo, concluí. ¿Qué sigue? Esto es así, tuk, tuk, tuk. Somos muy expertos muchas veces en encasillarnos a nosotros mismos, a otros, a Dios. ¿No? Dios es esto y tenemos nuestra idea de Dios. Pero como decimos siempre, nuestras ideas acerca de Dios no son Dios. Yo puedo tener ideas o mis ideas acerca de Tomás. O sea, obviamente lo conozco hace unos minutos, pero uno incluso al conocer a alguien hace un minuto ya tiene una idea de esa persona, de algo. Pero es muy importante para mí recordar, mi idea acerca de Tomás no es Tomás, es mi idea. Que puede ser acertado o no, pero no deja de ser limitada en relación a todo lo que es esa persona. Pero el punto es que muchas veces nos quedamos con nuestras ideas acerca de personas, acerca de Dios, en lugar de la persona en sí, ¿no? Y ahí no nos permitimos experimentar la plenitud de la otra persona, de Dios, de lo que fuere. ¿Por qué? Porque nuestras ideas nos capturan. No tengo nada en contra de ideas. El punto es simplemente saber cómo navegar eso. Es un arma de doble filo. Por eso decíamos hace un rato, uno puede ser adicto a sustancias, uno puede ser adicto a ideas. Y eso todavía es más difícil. Hay un estudio que hicieron que básicamente dice que si uno está en un muy buen día, pongámoslo así, si uno está en un muy buen día, uno máximo, promedio, ¿no? Promedio uno está dispuesto a cuestionarse un 10% de sus propias ideas. En un muy buen día, ¿no? Un domingo como hoy, lindo, tranquilo. No un día complejo, trabado, cerrado, ahí probablemente nada. Pero en un muy buen día en general, promedio, estamos dispuestos a cuestionar 10% de la manera en la que solemos pensar y ver las cosas. ¿No? ¿Cuál es una estadística un tanto alarmante? ¿No? Y de ese lugar se dice que muchas veces esa es nuestra principal adicción, ¿no? A cómo ver las cosas, cómo pensar las cosas, ¿no? Y muchas veces nuestras ideas acerca de todo es lo que más se interpone en el camino de nuestra felicidad, en el camino de nuestro crecimiento, en el camino de nuestro cambio. Pues cambiar básicamente muchas veces implica cambiar nuestra forma de pensar. ¿No? Como decíamos ayer o ayer, anteayer, tenemos la idea. La primera palabra que Jesucristo menciona en su ministerio, en su campaña de compartir el mensaje, principalmente es en griego metanoia. Metanoia, que significa cambia tu forma de pensar, pero que lamentablemente históricamente fue traducida como arrepiéntete. Pero el significado real es metanoia, es decir, cambia tu perspectiva, que básicamente el significado de la palabra mantra. ¿No? Mantra significa liberación de la mente. Entonces, liberación de la mente en un sentido significa cambia tu perspectiva. No estás atrapado en tu mente, en tus ideas, por pensar de cierta manera, por verte a ti mismo, por ver a los otros de cierta manera. Anímate a contemplar las cosas desde otro punto de vista. Trasciende esa perspectiva. No quiere decir deja de pensar, deja de tener ideas. Simplemente dice, quiere decir anímate a cambiar. Y a veces el cambio, así como es una, nos resulta fácil usar la palabra cambiar, no es tan, muchas veces es aterrorizante cambiar. Estamos muy aferrados a nuestra forma de ser y de pensar y estamos a veces identificados con pensar yo soy eso, yo soy mis ideas. Entonces, si cambio, ¿qué queda de mí? ¿No? Porque uno crea una identidad en base a una forma de pensar. Entonces, si tengo que cambiar mi forma de pensar, quiere decir, ¿dónde va a parar mi identidad? ¿Desaparezco? ¿Me quedo sin identidad? Y eso aterroriza esa posibilidad. Obviamente, nadie se va a quedar sin identidad. Todo lo contrario. Para descubrir nuestra verdadera identidad, muchas veces necesitamos aprender a cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestros valores muchas veces en la vida. Y es un tipo de muerte en un sentido, es morir a una forma de pensar, es morir a una forma de vivir la vida que quizás uno la vivió durante años convencido, así se hacen las cosas, o este es Dios, o esto es espiritualidad. Y quizás fue una idea correcta, que me sirvió durante los primeros 10, 20 años de mi vida. Como decíamos el otro día, en un punto esa idea caducó, ya no alcanza. Necesito actualizar, bajarme la última app, ¿no? Como decíamos el otro día. Yo tengo una app, ¿app le dicen acá o le dicen aplicación? Ok, uno tiene una app en el celular. En un punto la app caduca, ya no funciona el celular. Ya no, la app me sirvió hasta ayer. Me acompañó durante 10 años. Gracias, app, te quiero mucho. Pero hoy me dice, ya no funciona. Tiene que bajarse la última versión. Si no, no es operable el aparato. De la misma manera, ciertos apps, ¿no? Usemos el lenguaje. Ciertas maneras de operar, ciertas maneras de actuar, de vivir, funcionan en cierto punto y en cierto punto de nuestra vida se nos invita a soltar eso y bajar una versión nueva, más profunda, más amplia, más real, más madura, más coherente, más alineada con la realidad, ¿no? Así es como vamos progresando, cada vez alineándonos más con la realidad. No ocurre de un día al otro. No es que estamos absolutamente desalineados y en un fin de semana, ahí estoy. ¿No? Es un proceso gradual de alineación, de coherencia. Entonces, y todo esto se aplica de vuelta a nuestra relación también con el centro, con lo divino. A veces tenemos ideas muy tóxicas acerca de Dios. Y muchas de las ideas tóxicas acerca de Dios tienen que ver con, probablemente a veces, no siempre, pero muchas veces, con trauma no resuelto de nuestra infancia en relación con figuras de autoridad. Y Dios es la figura de autoridad última. Si no tengo una buena relación con figuras de autoridad en mi vida, cuando me venga la idea de Dios, probablemente proyecto lo mismo que sentí con, no sé, con un padre castigador o con una madre ausente. Ojalá que nada de eso haya pasado, pero se pasa. Y la autoridad última se muestra de la misma manera y aumentada, porque ahora estoy hablando de absoluta, ¿no? De hecho, hay un estudio también que hicieron que, interesantemente, que el 85% de las personas que se consideran ateas, que van a decir Dios no existe, del 100%, un 85% de esas personas tuvo problemas con sus padres en la infancia, ¿no? Y hay todo un análisis de cómo una cosa puede conectarse con otra. Entonces es importante que a la hora de acercarnos a lo divino, si tratemos de hacerlo de la manera más limpia posible en términos de filtros, asuntos no resueltos. Y muchas veces necesitamos sanar nuestra relación con nuestros padres para sanar nuestra relación con Dios, ¿no? Todo está interconectado al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, a la hora de hablar del Ser Supremo, al menos nuestra tradición nos va a decir Podemos conocer algo de él, de ella, de ellos, ¿no? Tampoco lo queremos limitar a un género, singular, plural, no estamos hablando del infinito, en nuestra tradición vamos a hablar de Dios, de la diosa, de la pareja divina, tradiciones va a hablar de Trinidad, o sea, las palabras son limitadas, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de no dar por sentado que ya entendemos quién es Dios. En nuestra tradición en particular, yo diría, tenemos un gran desafío al respecto, porque nuestra tradición, Gaudiya Vaishnavismo, o Bhakti Yoga, o como queramos llamarlo, conciencia de Krishna, tenemos mucha información detallada acerca de Krishna. Mucha, demasiada. No lo critico, es genial. ¿No? Incluso tenemos el nombre de cómo se llaman los aretes de Krishna. Y uno puede desarrollar un complejo de superioridad al tener tanta información y comparar con otras tradiciones. Y ¿será que las otras religiones saben que Dios usa aretes y que tiene campanillas tobilleras y que toca la flauta? Y tenemos los nombres de las flautas que usa Krishna, las medidas de cada flauta, y unas con joyas y unas de caña de bambú, y esta mide esto. Ok, pero todo eso es información igual. O sea, todo eso no garantiza que estoy más cerca de Dios, que yo tenga un cúmulo interminable de datos acerca de quién es Dios, no significa que yo esté desarrollando mi relación con esa persona. Pues puede seguir siendo solo información. Si no hay transformación, ¿de qué sirve la información? Quizás sirve para desarrollar un complejo de superioridad. Si yo ya sé tanto acerca de Krishna, pero alguien puede tener menos información y más transformación. Con lo poco que pueda saber, Dios puede estar haciendo mucho. Y el resto, Dios mismo se lo va a revelar en su corazón también. Entonces, y el hecho de tener tanto detalle acerca de Dios también nos puede volver inmunes a lo desconocido, a lo misterioso, ¿no? Porque nos volvemos adictos a saberlo todo acerca de Dios. Y sigue habiendo una parte del Ser Supremo que siempre es un misterio. Tengo un amigo que es un autor cristiano, es el norteamericano, escribe varios libros, alguien muy especial. Y un día estaba hablando con él, nos encontramos el año anterior, y le digo, ¿no? Estábamos conversando, me estaba preguntando acerca del Bhagavad Gita, estábamos intercambiando nociones de nuestras tradiciones, y le digo, te hago una consulta, con todo respeto, si se puede, ¿no? Tú me dirás, igual somos amigos, hay confianza, le digo, en la Biblia no se habla tan en detalle de qué ocurre en el más allá, digámoslo así, qué ocurre en la trascendencia, qué ocurre luego de la partida de este cuerpo, si uno está dedicado a Dios, no hay tanto detalle, y no lo estoy criticando, solamente menciono eso, y le pregunto, tú, o sea, ¿qué? ¿Con qué esperas encontrarte del otro lado, por decirlo así? ¿Tienes alguna? ¿Cuál es tu aspiración, tu idea, si es que la hay? No, abiertamente, no, nunca en un lugar de desafío, de luego decir, hey, pero nosotros no. Y aprecié lo que me dijo. Él me dijo, para serte honesto, no sé, me dice. No sé, pero al mismo tiempo todo lo que ya vengo experimentando en vida aquí, internamente, mi relación con Dios, me da profunda fe y confianza y garantía de que lo que sea que eso vaya a ser, va a ser perfecto, y estoy abierto a lo que se me quiera mostrar, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo aprecié, aunque probablemente en nuestra tradición tenemos una perspectiva diferente, ¿eh? No quiere decir que no hay nada que aprender de eso, ¿no? Entonces, para mí fue bueno, esa persona está como si lo está conviviendo con el misterio de manera muy saludable, ¿no? Pues dice, no sé qué va a pasar en la eternidad. Igual puede ser una idea inquietante para alguien, ¿no? ¿Qué pasa al otro lado? No sé, pero estoy bien. Porque lo que ya experimenté, lo que en un sentido no es un misterio, sino lo que experimenté concretamente, me da una claridad suficiente para saber que todo aquello que no sé qué es, va a ser de la mejor forma posible, así que, y que no necesito quizás adivinarlo en anticipación y capturarlo todo en detalle previo a estar ahí. Entonces dije, wow, lo aprecio, ¿no? Porque incluso de vuelta, nuestra escuela, aunque hay más detalle y más información, no deja de haber siempre un espacio para algo que no vamos a conocer, que no sabemos cómo va a pasar, ¿no? Como ayer estaba dando una... Estábamos compartiendo una tercera charla que tuve ayer entre medio, las dos que hicimos al español, una al inglés online, y una amiga, hermana de nuestra comunidad decía, bueno, me encuentro en una situación en mi práctica, en mi vida, que no siento nada. No siento motivación, no siento muchas cosas. Y simplemente lo compartió y pidió si podíamos compartir algunas palabras, ¿no? Que obviamente, por empezar, aprecié que ella tenga el coraje de decir eso abiertamente en un grupo en el que estábamos y decir, estoy en una crisis, básicamente. Estoy en crisis. Que dicho sea de paso, la palabra crisis no es una mala palabra. La crisis significa turning point, ¿cómo decirlo en español? Como punto de quiebre, si se quiere. Quiebre en el buen sentido, ¿no? Que estoy, o también puedo estar quebrándome, pero una situación que me invita a tomar un cambio de ruta, digamos así, a dar un vuelco a mi vida y cambiar lo que hay que cambiar. Pero quizás para que eso ocurra necesito pasar por una crisis, ¿no? Bienvenidos al club. Levante la mano el que nunca pasó una crisis. Si alguien levanta la mano, lo echamos en este mismo momento del cuarto. Muy bien, sí. Entonces, también es importante normalizar eso, normalizar que eso es parte de la vida, es parte del viaje, parte necesaria. Porque muchas veces si estamos demasiado, de vuelta, aferrados a hacer las cosas de cierta manera, pensar de cierta manera, creer que necesitamos una crisis que venga y rompa todo eso, ¿no? Que nos muestre, eso no funciona así, eso no es correcto. Y sentimos que se está, estoy siendo abierto al medio, por decirlo así, pero es necesario. Entonces, en fin, estábamos conversando con esta persona que planteó su situación y sí, en gran parte estábamos hablando de la importancia de, ok, ella decía, no, estoy en una situación que no entiendo, no comprendo, no sé qué está pasando. Y es importante muchas veces aprender a estar en esos momentos, no sentir el apuro de querer salir de ahí cuanto antes, sino de, ¿qué tiene esto para enseñarme? Pues si salgo corriendo de ahí cuanto antes, no aprendí mi lección. Y al rato va a volver una situación igual, cada vez más intensa, hasta que aprenda la lección, ¿no? A veces vienen situaciones incómodas a nuestra vida, emociones, lo que sea, que quiere expresarse. Y si yo no le doy lugar a eso, y trato de salir de ahí cuanto antes, eso va a volver una y otra vez. A golpear mi puerta cada vez más fuerte, en un punto va a tirar la puerta abajo para hacerme notar, necesitas aceptar eso, abrazar eso, para integrarlo, ¿no? No hay necesidad de rechazarlo, simplemente integrarlo y sanarlo. Pero es importante convivir con aquello que no puedo entender también, con aquello que me descoloca, con aquello que me inquieta. Nada de eso es malo. Ese es el punto, no cualifiquemos eso como malo, ¿no? Esto no debería estar pasando, sino ¿por qué está ocurriendo? ¿Por qué me siento así ante esta situación? La persona al lado mío quizás no se siente así. ¿Qué tanto da lugar a la incertidumbre en mi vida? ¿No? Es sano poder decir también no sé a veces. Para mí, de este lado, dando charlas seguido, eso se puede volver peligroso porque uno puede terminar volviéndose adicto a dar respuestas a todo, ¿no? Y a veces las personas piensan que uno es una máquina de respuestas, por decirlo así, ¿no? Diga, pregunte lo que sea al Swami y él siempre va a tener una respuesta. Y quizá a veces mi respuesta va a ser, no sé. Y ojalá que estemos bien con eso. Tanto el que recibe el no sé como el que dice el no sé. Y poder estar con el no sé. O tengo una pregunta, tengo una duda. Ok, quédate con esa pregunta un rato. No tratemos siempre de resolver las preguntas cuanto antes. A veces convivir con la pregunta el tiempo suficiente hasta que la pregunta misma se convierta en la respuesta, por decirlo así. Pues muchas veces no nos gustan las preguntas, queremos respuestas, ¿no? Claridad, certidumbre. Si alguien me hace una pregunta y yo le respondo con otra pregunta, a veces como, quería una respuesta. Pero a veces la verdadera respuesta es otra pregunta, ¿no? Y esa pregunta me invita a entrar en un diálogo conmigo mismo, quizás. ¿Qué viene de ese diálogo? Porque en última instancia, relacionarnos con Dios es un viaje de, al menos como nosotros lo conseguimos, la palabra fe viene aquí, ¿no? La palabra fe es una palabra muy importante. Y la palabra fe no significa una creencia dogmática en algo. No significa me aprendo en qué hay que creer, qué es lo correcto en creer. Estoy siguiendo el dogma como un buen niño o una buena niña. Tengo fe. No, fe significa algo muy distinto. Fe significa tengo una experiencia profunda, innegable, de algo superior a mí, que es insondable, que me supera, pero al mismo tiempo es innegable. Es demasiado amplio como para poder capturarlo, pero es demasiado concreto y profundo como para poderlo negar. Pero no puedo estar del todo, no puedo establecer certeza absoluta. Siempre hay un espacio para la incertidumbre en relación a lo infinito. Una vez le preguntaron eso también a uno de mis mentores. Le dijeron, él preguntó, ¿qué es lo opuesto a la fe? ¿No? ¿Qué diría uno si le preguntan eso? Rápido, sin pensar. ¿Lo opuesto a la fe? La duda. Muchas veces viene esa respuesta, la duda, ¿no? Y él respondió no. Dijo, lo opuesto a la fe es la certidumbre. En otras palabras, certidumbre es como quiero saberlo todo, tenerlo todo clarito, encasillado, todo en su lugar. Eso es lo opuesto a la fe. La fe implica un viaje en donde estoy conviviendo con lo infinito, con el misterio, en donde hay mucho espacio a la incertidumbre. ¿No? Y la fe implica convivir con aquello que no conozco y que no puedo controlar y estar bien en ese viaje, ¿no? Tener paciencia con el misterio. Mi maestro diría eso, fe significa paciencia con el misterio. Algo permanece siendo un misterio para mí, algo que no termino de poder definir del todo. Y está bien, soy paciente, estoy confiando. No, paciencia no significa... espero, pero me estoy aguantando y no aguanto más y espero. Estoy siendo, no, eso no es ser paciente. Eso es ser impaciente mientras estoy siendo paciente. El ser paciente es espero y confío mientras espero, ¿no? Entonces, si estoy desarrollando mi relación con Dios, Dios es un misterio en muchos aspectos. Pero ese misterio se está desplegando en mi vida de diferentes formas. También tengo que tener paciencia y permitirle a ese misterio expresarse como necesita expresarse. Cuando nos volvemos muy impacientes es una muestra de que no tenemos fe, básicamente. De que no confiamos en el arreglo divino que se está desplegando en nuestra vida de una manera en particular. Solo opuesto a la fe no es la duda. De hecho, la duda puede nutrir nuestra fe. Hay lugar para una duda sana, para una duda sagrada, ¿no? Cuando estoy demasiado convencido de algo y alguien me dice algo que me rompe ese convencimiento y me genera, oh, yo pensé que esto era así, ahora con lo que me acabas de decir, entré en duda, ¿no? Me cuestiono a mí mismo sanamente. Eso es saludable. Si no, nos volvemos un peligro público. Si estoy absolutamente convencido de todo y que nadie me puede poner en duda nada, le ofrezco saludos a esa persona de la cuadra de enfrente, como mínimo, ¿no? Si no estamos dispuestos a cambiar nuestras opiniones, nuestras visiones de las cosas, estamos en una situación muy rígida, ¿no? En lugar de algo fluido, de algo cambiante, de algo elástico, digámoslo así, ¿no? De hecho, en nuestra tradición, cuando hablamos del guru o de un maestro, el rol de un guru es, sí, dar respuestas, dar conocimiento, pero también saber sembrar dudas en el estudiante. Cuando el estudiante se vuelve muy cierto acerca de algo y piensa, ya entendí este tema, el guru va a decir algo que va a detonar al estudiante la idea de, uy, pensé que había entendido este tema y ahora me doy cuenta, no entiendo nada. Y eso es saludable, eso es necesario. Porque recordemos, estamos acercándonos al infinito, al ilimitado. ¿Qué tanto podemos aseverar, hacer, como establecer nuestra posición ante el infinito? Como diría Srila Siddharmara, solamente podemos tocar un punto dentro de una línea infinita. Y ya tocar un punto a la línea infinita es too much. Pero acaparar toda esa línea infinita no es posible. Entonces la incertidumbre es saludable, porque cuando yo abrazo la incertidumbre, solo allí voy a ser capaz de conocer de forma ilimitada. ¿No? Sócrates diría, yo solo sé que nada sé. Por él decir eso, él se abre a saberlo todo. Pero si yo digo, yo ya sé, al confirmar eso ya me cierro a saber más de lo que ya sé. Entonces, mientras me mantengo en un lugar de apertura, de decir no sé, tanto más puedo saber, tanto más puedo experimentar. Muchas veces buscamos certidumbre porque somos personas muy inseguras también. Si nuestra personalidad, si nuestra psicología es muy insegura, y no lo digo como una crítica, lo digo ojalá con compasión y entendimiento. Alguien que por X razón en su vida vivió circunstancias donde no hubo seguridad, no hubo claridad, no hubo contención. Uno crece muy frágil, muy inseguro y tiende a aquello que me da cierta seguridad, ¿no? Aquello que de alguna manera valida mi existencia, le da un marco, un perímetro a mi existencia, algo en lo que puedo descansar, que esto es seguro. Incluso si eso que es seguro es algo completamente dañino y tóxico para mí, pero al menos me da un sentido de certidumbre, ¿no? Entonces eso ocurre. Entonces es importante gradualmente, si ese es el caso, poder entender, bueno, debido a mi inseguridad, me estoy aferrando demasiado a la certidumbre, pero necesito incrementar mi... Necesito volverme una persona más firme, más afianzada, para poder convivir con lo incierto y estar en paz con eso. Estar en paz con eso. La religión, la espiritualidad no tiene que darnos... El propósito de la religión, la espiritualidad, no es darnos certidumbres, ¿no? Sino más bien proveernos herramientas, como digo, para convivir con el misterio pacientemente, ¿no? Y estar bien con eso, estar bien con el no sé, ¿no? Convivir con lo que no puedo controlar. Eso no es fácil. Traten de imaginarse en cada uno de ustedes una situación en su vida donde hay algo que claramente escapa a nuestro control y cómo, sí, muchas veces nos sentimos incómodos con eso, ¿no? ¿Cómo creemos que una vez que todo esté bajo control, ahí voy a estar bien? Pero no es así. Ciertas cosas tienen que estar bajo control, pero ciertas otras cosas no van a estar bajo nuestro control. No quiere decir que no estén bajo control, simplemente no bajo el nuestro, ¿no? Como esta imagen que siempre les cuento, que he visto una vez, que había un monje sentado, creo que era un monje tipo budista, sentado en unas rocas en medio de un lago, ¿no? La típica imagen. Y decían la frase, relájate, todo estaba fuera de control. Fuera de tu control. No fuera, no es que el universo es un caos y no hay un orden universal, pero nosotros no estamos, por suerte, no estamos encargados de estar en control de todo eso. No hay, aunque es paradójico, uno dice, menos mal que no estoy en control, pero todos los días intento hacer eso. Intento controlar cada aspecto de mi existencia. Y eso genera tanta ansiedad, es tan desgastante, es agotador, ¿no? Es tratar de literalmente entrar en los zapatos de Dios. creo que está esa película, ¿no? Jim Carrey, ¿cómo se llama? Todopoderoso. En fin, hay una película interesante del que él como que vive su vida y él como que cuestiona a Dios, ¿no? Como que ciertas cosas pasan en su vida y dice, ¿por qué esto me está pasando, Dios? Si yo estuviera en tu posición, yo haría las cosas de manera distinta. No está pasando esto en el mundo, esto acá, no sabe lo que está haciendo. Yo lo haría mejor. Entonces en la película Dios aparece y le dice, bueno, te doy un día, dale, cambiemos roles por un día, ¿no? Y él acepta, ¿no? Y obviamente en ese día el mundo que ya no estaba bien se vuelve, está al borde del apocalipsis, ¿no? Y el mensaje, la idea es, desde el lado uno parece, no, esto está bajo control, debería ser así, asá, pero cuando uno está ahí uno se da cuenta, esto es too much, este zapato me queda demasiado grande. Pero vuelta, paradójicamente, inconscientemente, en el día a día, tratamos de jugar a Dios. Inconscientemente, sin decir, ahora, hoy voy a ser Dios y voy a ser el controlador absoluto. Pero tratamos, ¿no? Ateísmo funcional, de vuelta. Entonces, es importante entender que, ¿cómo decirlo? Que es necesario que las ciertas situaciones escapen a nuestro control, porque eso deja abierta la posibilidad a que experimentemos asombro, sorpresa, novedad, ¿no? Algo que no esperaba. Si todo es predecible, la vida se vuelve insoportable, ¿no? Es gracioso, porque uno piensa, si todo pasaría como yo quisiese, ahí estaría todo bien. Pero si eso pasaría, uno sería el primero en quejarse. Uno sería el primero a decir, por favor, algo de incertidumbre, por favor, algo que rompa el plan, está saliendo todo como estoy planeando, es tan aburrido, es asfixiante, por favor, necesito algo que esté bajo, fuera de mi control. Tampoco algo al extremo de fuera de control, porque es demasiado. Entonces ahí es donde viene el punto medio. A veces utilizan estas dos nociones de caos y orden, ¿no? Jordan Peterson usaría esas ideas, ¿no? El caos y el orden. No caos como algo malo, ¿no? Sino caos como aquello que existe fuera de mi orden diario, ¿no? Uno tiene su día, su orden diario, uno se levanta y hay cierta idea de, ok, me voy a levantar, no sé, voy a estar en mi casa a ver algo para comer, a tal horario voy a tomarme el vehículo para ir al trabajo, va a haber vehículo, no va a haber una catástrofe climática, voy a poder llegar al trabajo. O sea, hay ciertas ideas que dan un orden a mi día, ¿no? Me voy a levantar al otro día, por empezar. Pero dentro de todo eso que está ordenado, va a haber un montón de cosas que van a pasar fuera de mi plan. Y está bien. Entonces, el orden tiene que ver con lo que llamamos la zona de confort. Qué gusta, ¿no? Nos está condenando la zona de confort. Pero necesitamos salir fuera de la zona de confort también para tener nuevas experiencias, ¿no? Podemos hablar de la zona de confort, tres círculos, hablamos de tres círculos, zona de confort, zona de aprendizaje, zona de pánico, ¿no? Cuando ya voy demasiado fuera, lejos de mi zona de confort, se vuelve zona de pánico, demasiado caos, demasiado incertidumbre, ¿no? Eso es too much, demasiado, pero demasiado confort, demasiada certidumbre es igualmente tóxica. Tenemos que aprender a encontrar el punto medio entre la zona de confort y la zona de pánico, ¿no? Y ahí se vuelve zona de aprendizaje, ¿no? Donde hay cierta certeza, pero también me expongo ante lo desconocido. Y ahí puedo aprender algo. En la zona de confort no voy a adquirir sabiduría, básicamente. No voy a tener una experiencia transformadora. Todo es muy predecible, todo está muy en su lugar, ¿no? Entonces necesitamos cierta exposición. Y eso nos brinda la posibilidad de asombro, sorpresa. En nuestra tradición eso queda muy ilustrado cuando Krishna invita a las gopis de Vrindavan, toca la flauta, invita a las gopis al Rasa Lila, la danza rasa. Es una invitación inesperada, ¿no? Porque cuando a Krishna se le antoja tocar la flauta, es ahí, no es que le dice a las 9:25 toco la flauta, nos vemos 10:15 en tal lugar. No se sabe de qué lugar, de dónde Krishna va a tocar la flauta, cuándo va a tocar la flauta, cómo va a tocar la... Las gopis escuchan la flauta, dejan todo, salen corriendo detrás del llamado misterioso de Krishna. En la noche, atravesando el bosque, atravesando una serie de situaciones riesgosas, impredecibles. Cuando llegan finalmente, Krishna les dice, ¿qué hacen aquí? ¿No? Muchachas jóvenes, casadas, con familia, compromiso en el hogar. Yo, un muchacho soltero en medio de la noche, que va a pensar la aldea. Vuélvanse a su hogar. Las gopis es como, nos acabas de llamar, pero nos estás mandando de vuelta a casa, ¿no? De vuelta. Impredecible, ¿no? Krishna tiene su manera de hacer las cosas. El amor es impredecible. Rupa Goswami diría, Ayeri Bhagati Premnasa Bhava Kutilabhavet. Paciente significa, el amor se mueve como una serpiente, dice Rupa Goswami. La serpiente se mueve en zigzag. Una serpiente no se mueve en línea recta. Línea recta sería predecible. Zigzag significa impredecible. No puedo anticipar el próximo movimiento del amor divino. Así, de vuelta, estamos hablando de relacionarnos con Dios. Dios es amor. Si yo quiero relacionarme con Él a través del amor, estoy entrando en un proyecto de relación basado en algo que se mueve en zigzag, que es en cierta medida impredecible. Entonces, tengo que aprender a tener como cintura para adaptarme, ¿no? Estamos en Argentina aquí, ¿no? Danza nacional en Argentina probablemente sea el tango, ¿no? Perdón, no es lo mío el tango, pero por usarlo como ejemplo simplemente. Pero uno de los dos compañeros en el tango, uno es el que lidera la danza. Imagino que eso ocurre en otras danzas también. Alguien lidera la danza y el otro se tiene que dejar llevar por los movimientos del compañero. Tiene que confiar. Y es impredecible. No es que tampoco el compañero tiene pensado, ahora vamos para acá, después vamos para allá, y así, y así. De la misma manera, ¿no? Krishna está liderando la danza y nosotros, ni él ni nosotros sabemos cuál va a ser el próximo paso, quizás. Es parte de la improvisación del momento. Eso ocurre en la música también, ¿no? Con el concepto de improvisación en la música. Improvisación no significa hacemos cualquier cosa. Hay cierto parámetro, ciertos parámetros rítmicos, parámetro melódico, pero dentro de ese parámetro todo puede pasar. Y nadie sabe cuál va a ser el próximo movimiento un segundo antes. Pero eso genera un nivel de presencia que uno está ahí, ¿no? Atento a qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, genera un nivel de vida. Uno está completamente atento, presente, consciente, vivo. ¿Qué sigue? ¿Cómo es el próximo paso? La próxima invitación. Y realmente, en última instancia, esas son las experiencias que todos buscamos y necesitamos en nuestra vida. Las relaciones que nos invitan a estar en el momento presente, abiertos, aprendiendo, asombrados, ¿no? Experimentando, como hablábamos ayer, el ejemplo del niño. Un niño está, un bebé especialmente, está aprendiendo de todo, está abierto a todo, ¿no? No está cerrando, ok, esto se llama mesa, listo, ¿qué es lo próximo? ¿No? Sigue explorando y puede estar con una servilleta 2 horas, ¿no? O sea, como redescubriendo la servilleta en diferentes dimensiones, ¿no? Pero nosotros ya somos adultos, ya tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia, entonces no es una servilleta, no, ya sé qué es eso. Pero ¿quién está más en lo correcto? Como decíamos ayer, si nos traen un super microscopio y miramos esta servilleta en detalle y vamos a nivel subatómico, volvemos a quedar fascinados nuevamente con lo que hay, más allá de la apariencia, lo que realmente hay, ¿no? Entonces, en ese lugar es importante tratar de, nuevamente, a la hora de pensar no solo acerca del Ser Supremo, acerca de todo, cuidarnos de la certidumbre tóxica y mantener un espacio abierto al desconocimiento, al reconocer a la persona, a volver a descubrir a alguien. El famoso místico teólogo cristiano, Meister Eckhart, y él oraría a Dios, diciéndole, Dios, libérame de Dios. Líbrame de Dios. ¿En qué sentido? Líbrame de mi idea acerca de ti. De manera que te pueda conocer por quién realmente eres. Líbrame de mis ideas limitantes acerca de quién eres, de forma de realmente poder conectar con quién realmente eres. En nuestra tradición hay un texto llamado el Katha Upanishad, y dice, aquellos que claman que conocen al absoluto no conocen al absoluto. Aquellos que claman que no conocen al absoluto conocen al absoluto. A mí me dice muy socrático, solo sé que nada sé. Bueno, eso implica que sabe bastante esa persona. Entonces, Dios no es algo para entender, ¿no? San Agustín decía eso, decía, si lo entiendes, no es Dios. ¿No? Si piensas que lo entendiste, entonces es algo más, pero Dios no es. No está para ser entendido, está para ser amado. Y en ese amar, uno entiende. Pero no es un entendimiento cerebral, digamos así. El entendimiento más profundo nunca es a nivel racional. El raciocinio está ahí, el intelecto está ahí, lo usamos, pero tiene sus límites. Cuando llegamos a esos límites, somos invitados a un nivel de entendimiento más sustancial, más profundo. Entonces, quiero concluir con un par de citas de nuestras escrituras y dejamos abierto si hay alguna pregunta o algo. En relación a esta idea de convivir con el misterio, convivir con aquello que nos supera, y no solo relacionado a Dios, sino también relacionado a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, lo citábamos el otro día, capítulo 2, verso 29, Krishna se refiere al alma, a nosotros, a quienes somos, al Atman, como Ascharya. Ascharya en sánscrito significa fascinante, maravilloso, increíble, todo ese tipo de cosas. Y usa la palabra tres veces, ¿no? Está diciendo, tú eres fascinante, fascinante, fascinante. Con eso indicando, ¿cómo decirlo? El alma, o sea, nosotros mismos somos tan increíbles, no es que seamos nuestra propia creación y nos podemos enorgullecer de eso, somos increíbles constitucionalmente. Y en ese sentido somos un misterio para nosotros mismos. Porque el alma tiene un potencial ilimitado, infinito, y no estamos conscientes en este momento del potencial que tenemos. Y no estamos conscientes de todo lo que eso representa. Entonces, en ese sentido, somos un misterio para nosotros mismos. No solamente Dios es un misterio permanente en cierta medida. ¿Quiénes somos y qué es todo lo que podemos llegar a ser? En cierta medida es un misterio para nosotros. ¿Me explico? Digo esto para no estar tan seguro de pensar, ya sé quién soy. No tenemos idea de quién somos. O ya sé que es todo lo que puedo llegar a ser. No sea tan limitante. Mantengámonos abiertos a seguir redescubriendo nuevas capas de quién podemos ser. Cada vez más profundas, cada vez más brillantes. Y obviamente, de vuelta, el ser supremo no deja de ser un misterio. Está esta famosa historia de Brahma. En nuestra tradición, Brahma se lo describe como el primer ser viviente manifiesto en este universo. Y Brahma se encuentra con Krishna en el comienzo de un ciclo creativo, ¿no? Limitados ciclos de creación, manutención, destrucción del universo. Entonces Brahma se encuentra al comienzo con Krishna y Krishna aparece allí como un guru para Brahma, ¿no? Y comienza a instruir a Brahma y le habla de manera muy considerablemente formal, ¿no? Como un guru lo instruye, le da conocimiento sobre qué hacer. Y Brahma se queda con esa idea de Krishna. Ok, vi a Krishna, me encontré con Krishna, lo conozco. Ese es Krishna. Entonces Brahma pone a Krishna en cierta medida lo etiqueta. Esto es Krishna. Entonces se ven y todo. Y Krishna le da la mano a Brahma. Y Brahma siente, wow, qué lindo es esto, darle la mano a Krishna. Me gustaría experimentar una relación de amistad con él más profundamente. Dice eso en el Bhagavatam. Entonces, con el paso del tiempo, como sabemos, se da lo que se llama el Brahma Vimohan Lila, que es este pasatiempo en donde Krishna está en Vrindavan con sus amigos en un picnic. Krishna está sentado con sus amigos de manera muy informal, como uno estaría en un picnic, ¿no? De vuelta, es una idea que generalmente no nos imaginamos. ¿Dios en picnic? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué limitar al ilimitado? Entonces, él está rodeado de amigos en un picnic, ¿no? Descalzo ahí comiendo y probando lo que cada uno trajo, la vianda que cada cual trajo de su hogar, y los amigos prueban lo que ellos trajeron, que su mamá le mandó, y dicen, wow, está genial, Krishna, probalo. Y le ponen en la boca de Krishna los remanentes de ellos mismos. Y Brahma, que tenía esta idea de Krishna más formal, como guru, instruyéndolo al comienzo de la creación, llega y aprendaban. Recordemos, él quería profundizar en la amistad con Krishna y ve a Krishna con sus amigos, pero es too much para él, porque él piensa, no, ese no es Krishna. Yo conocí a Krishna al comienzo de la creación, y Krishna era más serio, era más formal. Aquí está sentado en el suelo de picnic, comiéndose lo que hay en la vianda. No puede ser Krishna, debe ser un impostor, un engañador. De vuelta, Brahma está demasiado cierto, demasiada certeza acerca de quién era Dios. Y obviamente ahí Krishna le dice, oh, bueno, vamos a ver. Obviamente, historia larga, no tenemos tiempo para entrar en el detalle ahora. Pero las cuatro cabezas de Brahma terminan girando así, ¿no? De quedar tan confundido. De él haber pensado, sé quién es Krishna, y Krishna le muestra, no tienes idea de quién soy. Cuidado con esa certeza tóxica. Y al final de ese suceso, Brahma ora. Es una serie de oraciones de Brahma, son 40 versos. Y una de las últimas oraciones, Brahma dice, ¿no? Para aquellos que dicen, yo conozco a Dios, dice, que ellos sigan pensando como quieren, pero en cuanto a mí, yo ya no me atrevo a decir eso. Como diciendo, yo pensaba de la misma manera unos minutos atrás. Yo pensé, yo sé quién es Krishna. Y ahora me doy cuenta, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Y de hecho hay secciones en nuestras escrituras donde se escribe que siendo que la naturaleza de Dios es ilimitada, ni siquiera Dios mismo puede alcanzar el límite último de sus glorias y cualidades. Pero en un sentido, Dios es un misterio para sí mismo. Pero en fin, son ideas que podemos explorar con mucho tiempo y detalles más complejas. Pero les quería mencionar un poco todo esto para, ojalá para de alguna manera estar más y más en paz con aquello que escapa a nuestro control, reconocer qué cosa escapa a nuestro control, tratar de controlar lo que sí se puede controlar, pero también poder reconocer aquello que necesita seguir siendo un misterio, que necesita pertenecer al área de la incertidumbre, y tener paciencia con eso, convivir con eso, y gradualmente mucho conocimiento, mucha sabiduría va a llegar de allí también, ¿no? Bien. Algunas ideas que queríamos compartir hoy sobre este tema de la belleza de no saberlo todo. Y no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran compartir. También siempre invitamos a que haya un poco de feedback. También tenemos algunos amigos conectados online, así que si alguien quiera compartir algo, invitados desde ya. Pero prioridad tienen los que están en 3D aquí. Así que si alguien tiene alguna pregunta o comentario, idea, contribución. Sí, adelante.
Mami, que escuchaba, tuve una tradición judeocristiana, y como comulga, todo lo que usted decía, comulga completamente, a pesar de como se menciona, pero es una cultura hindú, una cultura occidental, cuando hay apertura de mente o el open mind, se puede aprender mucho. Y tanto el cristianismo, y también menciona, podríamos mencionar los estoicos, que también dicen, cuando uno puede controlar las cosas, relajarse, trabajar en lo que está al alcance, y dejar eso, que también genera un poco de calma, ¿no? La duda a veces genera problemas. Digamos, aceptar la duda nos da la tranquilidad de, no le puedo solucionar el problema, hago lo que puedo con lo que tengo, porque si no, uno piensa, como creo que en psicología se dice rumiación mental, de pensar 28 mil veces un problema que es imposible solucionar. Por lo cual, bueno, lo que decir la duda es muy enriquecedor, ¿no?
Sí, gracias. Sí, y muchas veces cuando uno acepta eso y suelta, dice, bueno, hasta acá puedo y esto es una duda y no lo puedo. En el soltar uno empiezan a llegar las respuestas, empieza a llegar la claridad, porque si no queda uno en esa ruminación mental y es un ruido que se interpone entre lo que realmente hay. A veces hay simplemente que hacer silencio más que estar pensando sin parar y escuchar, ¿no? De eso vamos a hablar quizá en la tarde cuando hablemos de oración también, ¿no? Como oración no solamente yo hablándole a Dios y pidiéndole cosas, por decirlo así, pero también yo presentándome ante lo divino y escuchar, escuchar en silencio qué se me quiere decir también, ¿no? Pero sí hay una conexión muy, muy grande entre todas estas tradiciones, ¿no? Que eso muestra la universalidad de lo que estamos hablando, no es solamente una idea de India, por decirlo así, ¿no? Aquí no estamos hablando de cosas hindúes, por decirlo así, de cosas occidentales, estamos hablando de patrones de cómo la realidad opera. Y uno ve los místicos, los sabios de distintas escuelas llegan a estas conclusiones similares de sus diferentes escuelas, pero convergen en gran parte en estos principios fundacionales, ¿sí?
Quería hacer una consulta porque esto que usted está planteando, Farás, de las certezas tóxicas, de la búsqueda de Krishna y de la certidumbre en el tronco, a mí me remite a esta pregunta de cuál es la verdadera motivación que uno tiene realmente en este camino de la espiritualidad. Porque, bueno, por ahí puede pasar de que uno lo esté buscando a Krishna cuando se encuentra en un momento existencial donde se encuentra con el vacío de la nada, con la incertidumbre total, y ante la desesperación del ser de encontrarse en esa situación, uno busca a Krishna en forma desesperada, busca, digamos, apelarse a algo superior que lo saque de esa situación de vacío existencial. Y en eso, yo escuchándolo, encuentro ahora que eso en realidad es una búsqueda desesperada de certidumbre. Pero que eso no es Krishna, es solamente apegarse a una conexión con el Supremo, pero desde la certidumbre de...
Sí, sí, pero obviamente tampoco condenamos eso, ¿no? De hecho, Krishna mismo, el Bhagavad Gita, dice Artha Jignasura, Artha, dice, de las distintas personas que se acercan a mí, la mayoría vienen desde ese lugar, ¿no? De la aflicción, del sufrimiento, la incertidumbre, y tienen una soga, ¿no? Ayuda, necesito ayuda. Quizás con el tiempo la idea es que la relación de uno con Dios madure y progrese, y no solamente sea, bueno, te llamo cuando se me está prendiendo, como cuando las papas queman, como dirían aquí, porque termina siendo algo un poco tóxico, es como somos amigos y no solamente te llamo cuando para pedirte plata o cuando tengo una crisis y después me olvide tu existencia. Pero de vuelta Krishna dice, bueno, al menos se acerca a mí en esos momentos. Hay que empezar por algo. Con el tiempo, ojalá que la relación crezca hacia algo más recíproco y profundo y no necesariamente depender de estar desesperado para acordarse del otro. Pero al menos Krishna en su humildad dice, bueno, al menos se acordó de mí en ese momento de desesperación. Y el recíproco, obviamente, ¿no? Porque también en momentos de desesperación necesitamos cierta certidumbre. De vuelta, no digo que la certidumbre sea una mala palabra. El tema es excesiva certidumbre. Así como la excesiva incertidumbre es demasiado también, la excesiva certidumbre es un problema, pero un punto medio. Pero obviamente en una situación de extrema desesperación, sea lo que fuere, quizá necesite un nivel de certidumbre correspondiente a esa catástrofe, que no termina de ser una certidumbre excesiva, siempre es una certidumbre correspondiente a esa catástrofe que necesito tener como base, y ok, luego sobre esa base podemos hablar de otra cosa primero, ¿no? Entonces, sí, personalmente no diría que esa aproximación es inválida o no es correcta o no, o Krishna no está allí, simplemente de no, sí, cuidarnos de no, y eso iba, vamos a hablar más tarde hoy también, cuidarnos de no dirigirnos a Dios únicamente en esos momentos. Quizás empieza de esa manera, como dice el dicho, todos son ateos hasta que el avión se viene abajo. Y ok, bueno, hay que empezar por algo. Okay, se acercó a mí en ese momento cuando el avión se venía abajo, se acercó a mí, ¿no? Hay un verso en el Bhagavatam que dice, Akama sarvokama vamoksha kama darati tibrena bhakti yogena jayeta purusham param. Dice, ya sea que estés lleno de deseos materiales que no tengas ni un deseo material, que tengas solamente un deseo que sea liberarte, cualquiera sea tu situación, adora a Krishna, lo siguiente dice el Bhagavatam, adora a Dios. En otras palabras, sea donde sea que estés, si estás en una catástrofe, si estás en paz, si estás lleno de deseos, si no tienes un solo deseo, si con cualquier otra situación entre medio de eso, en cualquier caso siempre es recomendado conectarse con lo divino. Entonces no es que, no, estoy en una catástrofe, no puedo orar a Dios. No, no. Que la catástrofe te impulse en esa dirección. Ahora estoy en paz, así que no necesito, no, también, ¿me explico? Es como que es, siempre esa puerta está abierta de parte de él. Sí. Y muchas veces también un punto es que cuando estamos en una situación de gran, digámoslo así, de gran dolor, de gran sufrimiento, son situaciones importantes también, no porque deseemos dolor y sufrimiento, pero cuando hay mucho dolor, una de las dos cosas que más abre nuestro corazón es gran dolor y gran sufrimiento. Una es gran amor, eso abre nuestro corazón. Pero gran dolor también abre el corazón. Y si aceptamos ese dolor, si nos abrimos a eso, estamos muy, muy en el momento presente. ¿No? Cuando uno está sufriendo mucho, no está con la mente en el futuro, en el pasado, uno está acá con ese dolor. No digo que sea algo glorioso, pero lo trae a uno al momento presente y lo mantiene a uno abierto en el momento presente. Entonces, si uno se dirige a Dios en ese momento, eso genera una experiencia muy profunda, muy intensa. Y muchas veces cuando el dolor se va y uno está más tranquilo, uno ya dice, se olvida y empieza a irse por el otro lado, lamentablemente. No digo desde ese lado, necesitamos sufrir lo más posible, pero cuando el dolor llega, también está teniendo un propósito, ¿no? Y nos está trayendo al momento presente. Y es importante aceptarlo, ¿no? ¿Algo más que quieran compartir? Me pongo aquí. Vamos. Bueno, ¿estamos ahí? Silencio, misterio. A seguir coexistiendo, conviviendo con todo eso. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, por la escucha, por la paciencia, por el feedback. Y bueno, seguimos, gracias. Nos vemos. Y gracias a todos los conectados también. Vamos a tener nuestro último encuentro a las más o menos 4 de la tarde. Yo diría 4:30 de la tarde probablemente, unas 4:30. Así que nos vemos muy pronto. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Premanand Haribu. Vanchakalpatarubhyascha, vipassanubhyaiva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.